Se encuentra prohibido. Con ideas y prácticas para vivir y crecer mejor. Esto es Hub Sustentabilidad. Todas las facetas del desarrollo sostenible llegan a Duna, junto a Bárbara Pessoa. Duna, sonidos y tendencias de tu mundo.
Llegando al final de este miércoles 7 de agosto, ¿cómo están todos? Esto es Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7. Bienvenidos a este pequeño rincón donde buscamos que la sostenibilidad cobre vida y vaya poco a poco transformándose en algo tangible, en acción. Y entre los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, hablan mucho de la inequidad, de la búsqueda de la igualdad, de la disminución de las brechas de género. Y es parte de lo que vamos a conversar el día de hoy, porque vamos a hablar de algo, de brecha de género, pero en un mundo particular, que es en el mundo de las STEM. En estas carreras, que es de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, un área en el que uno se da cuenta que el abismo en esta área entre los hombres y las mujeres que se dedican a estas carreras es bastante abismante. Abismo, abismante, valga la redundancia, pero así es. Acá podemos usar la redundancia porque es impresionante. Además, es algo que comienza en etapas muy tempranas en la vida de las mujeres. Esta como diferencia. De hecho, hay un estudio se publicó hace unos años atrás en la revista Science, que dice que las niñas empiezan a verse a sí mismas como menos talentosas que los niños a partir de los 6 años. 6 años. Momento en que empiezan a desarrollar la idea de que la genialidad y que la inteligencia es mucho más común entre los hombres que las mujeres. Por eso, hoy tengo una gran invitada, ella es Macarena Zalosny, una de las personas que aquí en Chile y también en otras partes del mundo, porque se sumó a una fundación internacional, está luchando por disminuir esta brecha que demuestra hasta el momento ser como insostenible, o sea, como inamovible, porque está ahí. Y estos números, en el fondo, cuando uno los revisa, siguen impactando de lo fuerte que son. Y Macarena, a través de su fundación internacional que se llama Inspiring Girls, está trabajando para disminuir esta brecha de género. Macarena, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Hub Sustentabilidad.
Muy, 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 muy agradecida por esta invitación también, Bárbara. Fue interesante ahí armar agenda. He tenido unas semanas bastante viajadas a lo largo de todo este territorio chileno, pero también estuve hace algunas semanas en Londres, hablando precisamente y conociendo la realidad de Inspiring Girls en Hong Kong, qué es lo que está pasando en Francia, qué es lo que está pasando en otras latitudes.
Están 28 países del mundo, Inspiring Girls.
Y ya creciendo, estimamos que este año vamos a cerrar con 40.
40.
Así que fabulosa también.
Harto desafío. Hay una linda historia también en relación contigo a este impulso que tomaste y a esta búsqueda incansable que te has puesto como mochila en los hombros. Porque ¿cómo te involucras tú con este mundo, con esta búsqueda de disminuir la brecha de género entre hombres y mujeres en las carreras STEM?
Yo creo que pasa, yo siento que regularmente las personas que impulsamos iniciativas que generan impacto social, tenemos una historia detrás. No puede ser como que alguien miró algo que estaba sucediendo, te tiene que conmover con algo en particular, y a mí me pasan dos cosas específicamente. Uh-huh. Una, con el tema STEM, es que yo precisamente quería estudiar, cuando estaba chica, quería estudiar una carrera que en ese tiempo se llamaba Procesos Industriales Computarizados, que era bien parecido a informática. Sí, porque mi hermano entró a estudiar esa carrera 2 años después que yo, porque a mí no me dejaron. Mi mamá me dijo, no, si esa es una carrera para hombres. Y me inscribió en secretariado, que era como lo que estudiaban las niñas de los 90, si es que uno quería también prepararte para trabajar, para ciertas cosas, como algo súper tradicional. Y siempre que en ese bichito tasado, o sea, lo comentaba hace algunas semanas atrás a algunas chicas, era como, guardé ese rencor en mi corazón durante harto tiempo, porque pensaba y decía, ¿por qué mi hermano sí pudo entrar a estudiar esto y yo no? Habrá pensado mi mamá que yo no era tan inteligente cuando a mí me iba muy bien en el colegio. Y años después los conversamos y la conclusión que llegamos es que ella me quería proteger.
Obvio, claro.
Porque pensaba que era muy peligroso para mí ser la minoría en una sala llena de hombres, que me podía pasar algo. Y siento que ese es el temor que tienen muchos padres, madres, abuelitas, tías y docentes de las niñas hoy en día, porque nadie quiere exponer a sus hijas a lugares donde puede haber riesgo, ¿viste?
Por supuesto, claro.
Entonces lo que hacemos nosotros en Inspiring Girls es mostrarles también que tanto las organizaciones educativas como las empresas se han preparado, están impulsando políticas, regulaciones y oportunidades para que de verdad nosotras tengamos ese espacio, ocupemos esos sillones, esos puestos de trabajo en industrias que antes estaban exclusivamente reservadas para los hombres.
Te tinca que revisemos, yo tengo, recolecté cifras.
Ay, ya, fabuloso.
Ya, para que también mantengamos a todos en contexto de lo que realmente estamos hablando. Mira, según datos del Mineduc de este año, sobre matrículas en carreras, en general, en términos generales, el porcentaje de mujeres entre 18 y 24 años matriculadas alcanzó un 48,6%, mientras que la de los hombres fue un 40,9%. O sea, se matricularon más mujeres. Sin embargo, si hacemos la bajada en aquellas carreras llamadas STEM, relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática, la brecha es extensa y preocupante, dice el Mineduc. Apenas un 19,7% de quienes se matriculan en primer año en estas carreras son mujeres, mientras que los hombres un 80,3%.
Definitivamente.
Impresionante. Pero y además, porque incluso ya, si las mujeres entraron a una carrera de STEM, hay otro problema posterior, que es que muchas no egresan.
Claro, la deserción es alta. Por diversas razones. Una de esas razones también tiene que ver con ciertos tratos, diferencias y distinciones que reciben en la sala de clase. Afortunadamente, ahora no es como antes, donde las mujeres le decían, usted viene acá a buscar marido.
Claro.
¿Ya? eso esperamos, de verdad, que definitivamente quedó atrás. Pero sí, hay un estudio también que hicieron hace algunos años atrás unas psicólogas de la Universidad Católica, que dice que docentes, tanto hombres como mujeres, sí, le ponen más atención a los hombres en clase, y les dan más tiempo para responder versus a las mujeres. Como, no respondió, bueno, ya, el siguiente. A los hombres les dan más tiempo.
Como que los incentivan a...
Definitivamente, y les hacen preguntas que también pueden ser incluso más desafiantes. Que las mujeres, la proporción es 1:3. Una pregunta a una mujer, 3 a los hombres. Entonces, todo eso impacta. Y por otro lado, también está la representación. Porque si bien es cierto, entran pocas mujeres a la universidad, también tienen pocas docentes mujeres en esas carreras. Entonces, tú dices, bueno... hay oportunidad para mí en qué es lo que está sucediendo, y ahí es donde las mujeres referentes son importantísimas para derribar esos prejuicios, claro, derribar esos estereotipos, compartir parte de su legado también, de su experiencia, de lo que significa convertirse en una mujer profesional hoy día en Chile y también una mujer profesional en esas industrias donde de a poco vamos teniendo más participación.
¿Y cómo ha sido ese proceso también? Como me imagino que debe ser, no sé, debe llenar de alguna manera el alma de ser impresionante, pero de ir viendo la transformación en niñas, sobre todo en etapa escolar, con mujeres inspiradoras, porque ir a tocar como sus puertas, sus colegios, y con estas mujeres inspiradoras, mostrándoles lo que realmente las mujeres pueden ser. ¿Cómo han sido esos efectos en ti también y en las niñas con las cuales has tú trabajado?
¡Ay! ¿Me vas a hacer llorar?
Me imagino que sí.
Mira, vengo llegando de Iquique, estuvimos ahí con mi equipo la semana pasada, recorrimos diversas localidades, y si bien es cierto, es la misma región, no es lo mismo ser una niña que crece en una caleta, donde tú sabes es que para seguir estudiando en octavo básico te tienes que ir a Iquique, a la ciudad, a continuar tus estudios superiores, estar en la Huaica, que está como de la Tirana hacia arriba también, donde es tan chiquitito el colegio que tienen dos cursos por nivel. Entonces también es potente estudiar y ver cómo hay diversas realidades. También estuvimos en Alto Hospicio, donde la realidad es muy 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 cruda, de verdad. Fue complejo para nosotras porque ¿Cómo hablas de futuro con niños si lo que tienen es hambre hoy día? Sí. O están solas o están solitos. Entonces, yo siento que depende muchísimo del entorno, de la comunidad educativa. En el norte ha sido increíble las visitas que hemos hecho gracias a Finning, porque tenemos un proyecto que se llama Inspirando Ando, el Estemos Inspiradas, y hacemos talleres también para padres, para madres, para apoderados, y principalmente para los docentes, y lleno. Imagínate a casi 40 docentes un viernes a las 6 de la tarde, o sea, tomando
solo
un taller
de
sesgos.
Solo me quiero ir a mi casa si soy ese docente.
Sí, pero ellos súper, súper comprometidos, súper ahí. Entonces también es importante darnos cuenta de la labor que ejercen actualmente los docentes, los profesionales que están apoyando a esas niñas y a esos niños a salir más adelante, independientemente de su realidad, porque yo estoy convencida de que tu pasado no debería determinar tu futuro.
Claro.
Y el contexto socioeconómico definitivamente también impacta en el capital cultural o en las proyecciones de vida que pueden tener las niñas, y esa es la oportunidad que tenemos nosotros de cuando los colegios nos abren las puertas y nos permiten visitar con nuestras mujeres, donde ellos y ellas se sorprenden, porque hacemos actividades donde también asisten niños, no solamente las niñas. Yo siento que una sociedad más equitativa no es de mujeres para mujeres, sino que somos todas las personas, ¿viste? Entonces ahí pasan cosas bien potentes, porque las niñas, los niños se dan cuenta de que no tienes que ser rubia para ser jefa, ¿viste? Sino que puede ser una persona diversa, ser una mujer independiente te da las opciones de tomar decisiones importantes, como viajar, como ahorrar, como no ser una madre adolescente, sino que aguantarse hasta los 29 años. Le llevamos por primera vez a las niñas una referente embarazada, y las niñas estaban impresionadas de que tuviese 29 años y era su primer hijo, porque ellas están acostumbradas a que a los 17, 18 o incluso más chicas ya los tienen. Entonces, que esta referente les diga y la vean: oye, yo viajé, estudié, hice mi vida y ahora tomé esta decisión de manera consciente. También eso, más allá de la carrera, de estudié en esto, de estudié en esto otro, la experiencia de vida pienso que es transformadora y es fundamental.
Y de que puedas tener una decisión, además.
Definitivamente, yo creo que eso es muy bonito, y a las mujeres también les pasan cosas, porque no es que yo vaya con puras inminencias, o sea, son todas mujeres esforzadas. Muchas de las mujeres que son parte de nuestra comunidad y que se transforman en referentes también estuvieron sentadas en esa silla de un colegio público. Entonces sienten que ahora pueden dejar un legado porque a ellas les fue bien. Es como devolver la mano al destino.
Por supuesto,
¿viste?
Claro.
Entonces pensamos, ¿cómo habría sido de diferente mi vida si alguien me hubiese dado este mensaje cuando yo era chica? Porque más allá, como te mencionaba hace un ratito, de decirles estudien esta carrera, hay que entender que probablemente nuestras hijas y nuestros hijos van a trabajar en cosas que ni siquiera se han inventado hoy día. No tenemos idea. Entonces la capacidad de adaptarse, la capacidad de comunicarse, los valores son importantes. Entonces va más allá la curiosidad permanente, todas estas habilidades como del siglo XXI que les van a permitir desenvolverse de manera exitosa en un entorno que cada vez es más desconocido.
En todo caso, ese punto que tú decías, Magdalena, es muy importante. Fíjate que las estadísticas de la ONU para el año 2050 dice que el 75% de los trabajos que existan en el mundo, de alguna manera u otra, van a estar relacionados con el mundo STEM. Entonces, no nos podemos quedar abajo.
No, es muy riesgoso, y además son las carreras que pagan súper bien.
Entonces,
si hablamos también del empoderamiento económico de las mujeres, es vital que estemos en esos segmentos, en esas industrias donde el mercado está abriendo cada vez más oportunidades y donde los sueldos están súper bien, están súper interesantes. Entonces eso permite también que las mujeres rompan círculos de violencia que genera la dependencia económica, pero que también nos podamos convertir en protagonistas del futuro, y no solamente usuarias de plataformas o de interfaces.
Escribir la historia también.
Sí.
Lo que me gusta de esto también es que no es que uno, las críticas que uno hace respecto, cuando hablamos de los docentes en las universidades, este estudio que habían hecho la psicóloga de la Universidad Católica, que en el fondo era el tiempo era mucho más dedicado a las preguntas de los hombres. Esto no es apuntar a nadie con el dedo, es más bien de mostrar la realidad para poder cambiarla también.
Uh-huh.
Y eso también es parte del trabajo que hacen ustedes, que eso es lo lindo también de este trabajo, que es abrir los ojos, finalmente.
Sí,
ir abriendo, sacando vendas y ir abriendo ojos para que se den cuenta que a veces esa gente también viene con su historia para atrás.
Con su historia, con sus sesgos. Hay temas que son culturales, o sea, también les decimos a los adultos. Viene agosto, que viene el Día del Niño. Uh-huh. Oye, a las niñas les podemos regalar Legos, le podemos regalar otras cosas. ¿Cómo vamos a esperar que nuestra hija no piense que su única oportunidad en el futuro es ser mamá si desde que tiene 4 años le estamos regalando una guagua?
Sí, pues, obvio, claro.
Listo, regalemos la guagua a los hombres también para que se vinculen también emocionalmente y sepan que la labor de cuidado no es exclusiva de las mujeres, sino que ellos también lo pueden ejercer, ser libres emocionalmente, y las mujeres también pueden jugar con autitos, porque también hay mujeres que son mecánicas o que tienen las ganas de trabajar en un equipo ahí en la Fórmula 1 o en temas que tienen que ver con el deporte. Siento que es muy bonito porque las mujeres tendemos a asumir menos riesgo, porque desde chica nos dicen, no te subas ahí el árbol porque te vas a ensuciar, si uno tiene que andar bonita, ¿cierto?
Claro.
Tu polera dice tú que uno brilla, la de los hombres es como... Tú puedes matar dragones, puedes comerte el mundo. Yo siento que ese cambio cultural también es importante. Si bien es cierto, todas nosotras como que tendemos a cuidar a las niñas, la nueva generación no tiene que ser... no tiene que seguir creciendo en una burbuja. Ya somos mujeres que podemos opinar, que tenemos el derecho a opinar y que tenemos que ejercerlo. Porque imagínate cuántas mujeres en el pasado también incluso dieron su vida para que nosotros pudiésemos ejercer esos derechos hoy día. Entonces también una forma como de honrarlas a ellas y aprovechar todas estas ventajas y beneficios que el mundo de las STEM nos brindan, esas oportunidades bonitas para seguir avanzando y creciendo como humanidad.
¿Sabes? Te tengo una pregunta. Tú tienes hijos hombres, ¿no es cierto?
Sí, yo tengo, imagínate, son 5 hijos que tengo yo, 4 hombres y una sola niña.
Ya, una sola niña, imagínate. Uh-huh. Oye, y es que siempre me llama la atención y lo converso con, yo también tengo hombre, entonces lo converso con hartas mamás, porque uno dice, ¿cómo no sigo repitiendo patrones? Uh-huh. ¿Cómo rompo? En el fondo, esta historia viciosa que uno a veces lleva también encima, que a veces es inconsciente,
sí,
y que uno lo único que quiere es que ellos piensen tal como tú lo estás diciendo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo has hecho tú como mamá?
Ah, bueno, igual yo tengo un estilo de maternidad que se podría denominar medio nórdico,
yeah,
porque los papás de mis hijos tienen una presencia súper activa en su, yeah, crianza. Si bien es cierto, imagínate, yo ya tengo dos ex maridos.
Ya.
Yeah. ellos han sido súper vinculados con los niños. De hecho, el más chico, como te comentaba hace un ratito atrás, está viviendo en España con su papá. Los otros también, en pandemia iban, venían. Entonces, como que de cierta forma, de manera inconsciente, yo también me busqué modelos de hombre que, si bien es cierto, no fueron tan buenos maridos, han sido así, muy presentes como padres. Yeah. Y uno tiene que también hacer esa distinción, porque nos pasa a muchas mujeres que nos enojamos con el hombre y les quitamos la oportunidad, claro, también de ejercer su paternidad, y eso finalmente va restándoles a ellos esto de tener un referente presente, uh-huh, ya, siempre y cuando quiera estar presente, porque entendemos que mucha gente, obvio, también se desentiende totalmente. Pero en mi caso particular, para mí eso ha sido súper importante y ha sido fundamental. Entonces, el ver que la mamá no tiene que dejar de hacer cosas, no, porque no puede viajar, por ejemplo, uh-huh, sino que ellos se pueden quedar con el papá mientras yo ejerzo mi trabajo y hago mi vida, también es importante, ¿viste? No delego mi responsabilidad en mi mamá o necesariamente, sino que está el papá también desarrollándolo. Claro. Entonces yo creo que esos son pequeños ejemplos que uno puede intencionar, porque si no, siempre van a entender que si no es la mamá la que los cuida, va a tener que ser la abuelita o va a tener que ser la tía. Siento que he sido afortunada, de cierta forma, ¿ya? Y por otro lado, también están estas conversaciones. De hecho, uno de mis hijos me dice, pero mamá, debería existir Inspiring Boys, porque todo es para las niñas. Entonces, también yo los invito a mis actividades. De cierta forma, que yo me trajera la iniciativa Inspiring Girls tuvo más que ver con mi hijo que con mi hija, ¿viste? Porque yo estaba viendo en él que ya tenía estos sesgos. Él me había preguntado, mamá, si tú trabajaste en la Fuerza Aérea, pero si las mujeres no se pueden tirar en paracaídas.
Y yo dije, oye, ¿no? Sí, pues sí puedo tirar.
Claro, pues, del que no quiera. Yo siento que tengo pendiente eso, me voy a tener que tirar para 20 por último para demostrarle después de todos estos años. pero afortunadamente he tenido esta oportunidad de llevarlo a los colegios, de hacer actividades con él en las Tardes 90, que es nuestra oficina también, como que irle mostrando, y en los colegios también no dividimos a las niñas así como, no, solamente las niñas necesitan inspiración, sino que entendemos que los hombres también tienen que ver a mujeres potentes, tomando sus decisiones y se inspiran, porque ellos van a ser esposos, van a ser padres, van a ser subordinados, van a ser jefes, puta, vivimos todos con todos, sí, entonces pues, eso es importante. Yo espero estar haciendo una buena labor, porque le quiero heredar a sus parejas un hombre, sí, pues decente, es lo que uno dice, contento también. O sea, respetuoso, que a quien elija la deje o lo deje ser, ¿viste? Entonces, y eso se muestra más allá que con palabras, con acciones, creo yo, con el ejemplo.
Con el ejemplo. ¿Cómo ha sido, cómo crees tú, a nivel de sociedad, tanto desde el mundo empresarial, el privado, el público, la academia, cómo se ha comportado el mundo con esta brecha? ¿Cómo lo está viendo el día de hoy también? ¿Nos estamos haciendo cargo? ¿Sientes que hay un apoyo en este proceso, en tu proyecto también, de todo este ecosistema que debiese estar también como abocado y con los ojos puestos en el futuro de las mujeres? ¿Cómo has vivido esto?
Sabes que a lo largo de todos estos años, porque yo llevo 7 años impulsando Inspiring Girls acá en Chile, he notado un tremendo avance. Antes éramos muy pocas, o sea, antes éramos algunas organizaciones que estábamos trabajando en esta línea, pero luego, a lo largo de los años, a lo mejor tiene que ver también con mi capacidad de descubrir, ver e incluso incubar e impulsar a otras mujeres en áreas de liderazgo de proyectos de impacto social, he visto que ha habido un crecimiento y también una mayor participación de las empresas. Yo tengo una experiencia que es bien particular, porque Inspiring Girls tiene solamente financiamiento privado, nosotros nunca hemos postulado a fondos públicos. De hecho, eso es algo que tenemos que explorar, ¿viste? Pero sí conozco de muchas otras organizaciones que permanentemente tienen financiamiento de estos fondos que están disponibles. Y nosotros desde el área privada tenemos apoyo de tanto de organizaciones internacionales por la red de Inspiring Girls, pero también hemos visto que acá en Chile ha avanzado muchísimo. Porque, no vamos a decir también las cosas, no es la misma filantropía que hacen las empresas en Europa que en América Latina. No. Hay otras necesidades, no solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano en general, que es lo que está explorando gracias a este nuevo rol que tengo en Inspiring Girls como líder de desarrollo regional en Latinoamérica. Las empresas están recién incorporando en sus planes la sostenibilidad, todo esto que tiene que ver con que el impacto social va más allá de, no sé, una minera le dona una cancha de fútbol a una comunidad, sino que es involucrar a sus colaboradores.
Con esa comunidad.
Y sobre todo el voluntariado corporativo, yo siento que ha crecido muchísimo. Ya la gente no solamente se quiere vincular a empresas que donan un poco de plata y se desentienden, sino que participan en actividades, en iniciativas. Gran parte de las acciones que nosotros hacemos con las empresas, no es como que ellos nos donaron y nosotros vamos a los colegios, sino que postulan a sus embajadoras, a sus mujeres referentes, para que sean como esta embajadora y speaker representando a su organización, ¿viste? Entonces también notamos que hay como un orgullo también de las organizaciones al mostrar que tienen mujeres en diversas áreas de su industria. Entonces eso es algo súper interesante. De hecho, estamos nosotros también con el equipo haciendo esta planificación, porque tenemos dos estilos de speaker. Pues. Una, que son mujeres que se enteran a través de redes sociales. En LinkedIn, en Facebook, tienen una amiga, oye, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Te cambiaste de pega? ¿Por qué estás yendo a los colegios ahora? Y la gente le dice que es su voluntariado. Y por otro lado, hay empresas y organizaciones que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo quiero colocar a mi equipo, a mis personas, en el territorio, en el terreno, ya que tengan calle. Porque no es lo mismo, de verdad, soltar plata como muchas otras organizaciones, donde tú dices, ya, quiere donar, no sé, 1,000 pesos, pero no sabes qué se hizo con esa plata. En cambio, ser un protagonista, un participante activo y vincularse, siento que es fundamental y apoya también a que las organizaciones tengan personas más comprometidas,
sí.
¿Viste?
Totalmente. Y con la misma organización también.
Sí.
O sea, saber que tu empresa se hace cargo de este tipo de cosas, finalmente te involucra a ti de una manera distinta a ese mundo.
Y además pasa otra cosa, porque por ejemplo, ya hay otra organización, un laboratorio con el que nosotros hacemos programas de liderazgo, de comunicación para los colegios, uh-huh. donde los facilitadores de estos talleres son los líderes dentro de la organización, son gente normal que los capacitamos para que sean facilitadores. Entonces, no es lo mismo aprender de innovación para enseñárselo a un grupo de jóvenes de enseñanza media que ir a un taller de innovación y como que es más vivo, porque tú tienes que ser consecuente, tú te estás convirtiendo en un referente en esta temática.
Por supuesto.
Entonces, también a nivel de integración de herramientas y habilidades, siento que aprender, porque vas a generar impacto social, también te hace aprender como adulto de una forma diferente. Y qué bonito también poder entregar tus conocimientos a otros, ¿viste? Sí, como ustedes, no, imagínate. Sí. Que vayas tú, Bárbara, a hacer un taller de radio y comunicación a un grupo de niñas en un liceo.
¡Feliz!
Sería fabuloso.
Sería fabuloso, estaría encantada. ¿Qué mensaje le harías tú, Macarena, a una niña que está aquí, ahí, en ese limbo, entre decir como... me voy a estudiar, quiero estudiar una carrera más humanista, o en verdad lo que a mí me mata son, no sé, la programación, uh-huh. por ejemplo?
Le voy a hablar a una niña como si fuese mi hija, porque mi hija actualmente está en cuarto medio y tiene que tomar esa decisión.
¿Ya?
Entonces yo le he dicho a la Sofía, explora, conversa, busca. Si es que no tienes acceso a una referente cerca, está YouTube, está TikTok, ahora hay una inteligencia artificial a la que tú le puedes ir preguntando cosas. Entonces sal a buscar afuera, porque hay muchas mujeres haciendo cosas interesantes y que no son... que no deberían ser como excepcionales, que no son tan diferentes a lo que eres tú, ¿viste? Entonces, esa siento que es una invitación interesante de poder equivocarse, poder elegir, poder explorar, porque ahí vas a encontrar también tus talentos y tus oportunidades para reinventarte y seguir creciendo.
Estupendo. ¿Y qué esperas tú, Macarena, para ir cerrando esta uh-huh. conversación, ver en la sociedad chilena en los próximos años como... que estén apoyando o que estén buscando un mundo distinto en esta brecha de género, en este mundo científico, uh-huh. De ingeniería, de tan poco vinculado al mundo femenino?
Y a mí me gustaría y me imagino una sociedad donde las personas que están creando el futuro se están acercando a los colegios donde están las personas que van a vivir ese futuro, uh-huh. ¿viste? Para hablar con ellas, para mostrarles, para convertirse en referentes, para que nuestras infancias de ahora no se encuentren con estos avances en la tecnología ya adultos, sino que lo empiecen a vivir, a explorar. Yo siento que esa referencia, esa representación, esto de, como mencioné hace un ratito, de tener calle, es vital tener esta sensibilidad social y saber que siempre podemos tener una historia que puede inspirar a alguien más, que le puede abrir los ojos. Yo siento que no tenemos idea cuántos premios Nobel se están perdiendo porque nadie les ha dicho que tienen la capacidad de crecer, de innovar y que están en colegios de contextos más vulnerables, ¿viste? Entonces yo creo que ponerle atención y buscar y apoyar esos nuevos talentos nos va a permitir también crecer como sociedad, crecer como país y seguir impulsando iniciativas que nos hagan más productivos, más potentes, pero sobre todo también más felices.
Por supuesto. Justamente ayer, fíjate que compartí un video, lo estoy buscando acá. Uh-huh. Mira, es un video de una científica española, fíjate, que hablan sobre los premios Nobel, de que cuántos premios Nobel han sido mujeres, en las distintas también, distintas ramas de la ciencia. Pero las cifras eran bastante impresionantes, porque de 200 y tantos premios Nobel, históricamente, no sé, han sido 52 las mujeres. Y claro, y ellas decían, sí, yo te podría... Porque hay gente que dice, sí, pero claro, recién las mujeres están empezando a ganar los premios Nobel porque históricamente hemos estado muy rezagadas, no hemos estado involucradas en el mundo de la ciencia, etcétera.
O estuvimos involucradas, invisibilizadas, y firmando como hombres,
y ahí
ejemplo.
En este video de estas científicas españolas dicen, entonces, ¿qué pasó con tal persona? ¿Y qué pasó con esta otra? Y con ella, y con ella, y empiezan a dar ejemplos de grandes mujeres en la ciencia, y ahí uno mira y dice, wow, o sea... De verdad, tenemos que hacer un futuro distinto. Tenemos que formarlo ya para que tengan la posibilidad de ser parte de este futuro también las mujeres, ¿no?
Sí, dejar de ser invisibles, dejar de firmar con iniciales. Alguien decía, quizás cuántos anónimos en realidad eran una mujer, ¿viste?
Quizás.
Ahora, afortunadamente, en nuestro país, en nuestra sociedad, no tenemos esa censura, entonces hay que aprovechar y mostrar nuestros logros, no tener miedo de decir, mira, este fue mi invento, esta fue mi idea, y eso es importante también, desarrollar habilidades de comunicación para sacar la voz y pedir lo que nos merecemos.
Estupendo, y gracias a ti también, Macarena, por estar ya hace 7 años tras este proyecto, esta iniciativa, que justamente visibiliza a todas esas mujeres y está buscando un futuro distinto para ellos. Así que muchas gracias a ti también.
Muchas gracias a ti, espero volver pronto con más novedades.
Eso,
y con más cosas interesantes.
Estupendo. Nosotros nos vamos ahora a escuchar Yes We Can con Benjamin Turner. ¿Saben qué? Tenemos recomendaciones muy interesantes para ustedes sobre documentales que tratan el concepto de medio ambiente de distintas formas. Acá Benjamin Turner les cuenta a ustedes.
Si es que no sabes qué ver en la televisión y te interesan el medio ambiente, la naturaleza y los animales, aquí te traemos algunas recomendaciones. La primera es el documental Más allá de las olas, que cuenta la historia de la ballena azul, el animal más grande del mundo que habita en Chile. Cada verano este cetáceo migra a la Patagonia, un lugar único por su diversidad de ecosistemas a lo largo de más de 1000 kilómetros. Sin embargo, el hábitat de la ballena azul está en peligro. Y justamente eso es lo que busca poner sobre la mesa este documental, dirigido y guionizado por Leandro y Nicolás Muñoz, con el financiamiento del Consejo Nacional de TVN y la coproducción del Centro Ballena Azul y Argumental Films, entre otros. Está disponible en YouTube. La segunda recomendación es una película documental, Fantastic Fungi. Durante 1 hora y 21 minutos, el espectador encontrará imágenes en alta definición de los hongos, seres vivos que, según uno de los científicos consultados, pueden sanarte y alimentarte, pero también matarte. Fue dirigida por Louis Schwartzberg y guionizada por Mark Monroe, y la puedes encontrar en Netflix. Y para finalizar, no te puedes perder el documental El Nido de la Golondrina. Se trata del trabajo que obtuvo el primer lugar en la categoría Nuevas Voces Latinoamericanas en el Festival de Cine Santiago Wild 2024. La producción muestra la amenaza que implica la contaminación lumínica para las golondrinas Mar de Collar o Hydrobates hornby en Antofagasta. El largometraje, a través de la voz del biólogo Jorge Páez, detalla su trabajo que busca la preservación de las golondrinas y también apunta a dilucidar una de las mayores incógnitas: ¿en qué lugar del desierto de Atacama anidan? Puedes verlo en el sitio web de Santiago Wild, www.santiagowild.com.
Recomendaciones entonces para aquellos que están viudos de una película, una serie. A veces uno tiene tanta información ya y los bombardean con la cantidad de películas y series que uno puede ver, que buenas recomendaciones son muy bien recibidas. Llegamos al final de Hub Sustentabilidad de Radio Duna 89.7, pero antes de despedirnos, quiero agradecerle a los socios de nuestro Hub: Aguas Andina, Empresas IANSA, EY, ICE Intervial, COPEC, Sodimac, Anglo American, Sistema B, Caja Los Andes y Pulso de La Tercera. Que estén muy bien.